Dios, oramos juntos. Que las palabras de mi corazón y la meditación de mi corazón sean aceptables delante de ti, Señor, nuestra roca y nuestro redentor. Amén. Segunda de Corintios 2:14, Pablo hablando sobre a los corintios acerca de sus viajes, habla acerca de hablar de ir a Troas, cómo Dios había abierto la puerta para el ministerio ahí, pero él no tenía paz porque él no había encontrado a su hermano Tito en ese lugar. Así que se mueve a Macedonia y después dice en Segunda de Corintios 2:14, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo el lugar la fragancia de su conocimiento. Nos tomó 15 años, pero nosotros tuvimos el privilegio de ver la esperanza que habíamos tenido en misiones en la península arábiga, ser una realidad, algo que nadie había visto antes, por lo menos desde que Mohamed entró en la Meca. Habíamos establecido un movimiento de estudiantes en el Medio Oeste, en la península arábiga, desde cero. Empezamos en el 2001, y eso fue después del 9-11, y para el 2015 habían cientos de estudiantes participando en estudios en el campo de Biblia. La mayoría de ellos eran personas que buscaban, que querían estudiar la palabra de Dios. Y muchos de ellos venían de grupos no alcanzados. Algunos venían a fe en Jesucristo. Campamentos y conferencias estaban llenas de discípulos de Jesús que crecían. Los estudiantes se hacían parte de iglesias locales y de plantación de iglesias. Empezamos un diálogo cristiano con los musulmanes, el primero en la península arábiga, antes de que fueran apagados por las autoridades. Pero en 2016 el movimiento ya tenía liderazgo local que habían venido a nuestro ministerio y que querían unirse al ministerio. Pero algo me molestaba adentro, profundo en mi corazón. A pesar de que amaba este trabajo mucho y a pesar de que amaba las personas en esta ciudad del Medio Oeste y esto se había convertido en nuestro hogar, era claro para mí que mi parte en ese trabajo se había terminado. Puedo ponerlo de forma más fuerte, era claro para mí que si yo me quedaba en ese lugar, el trabajo sería afectado. Mi esposa Lian lo vio primero y me dijo, Mac, tú no te puedes quedar aquí. Ellos no van a ser líderes mientras tú estés en este lugar. Yo llegué a ese lugar, quizás en el lugar donde un misionero quiere estar, es decir, trabajar para que otros tomen tu trabajo, pero ¿cómo se hace eso? Yo hablé con uno de nuestros líderes, uno de nuestros primeros estudiantes que vino a fe y que había servido fielmente por 7 años en el ministerio, muy entrenado, muy inteligente, alguien quien podía hacer cosas que yo nunca podría hacer porque él nació en el lugar. Y él estaba emocionado de tomar una posición de liderazgo. Así que después tuvimos un banquete donde invitamos todas las personas para pasar la estafeta. Casi que tuvimos que encontrar algo literal para pasarle. Habían pastores, siervos que habían trabajado conmigo. Mark Dever vino y predicó y habló con los pastores y dijo cosas lindas sobre mí. Era como ir a tu funeral, pero sin tener que morirte. Yo había pasado la estafeta a alguien más, a un hermano fiel, me fui en el avión y después me caí en una crisis existencial. ¿Qué hice? solo acabo de dar a mi bebé, ¿qué voy a hacer? ¿Cuántas veces he predicado sobre 2 Corintios 2:14? Pero gracias a Dios, gracias sean dadas a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo el lugar la fragancia de su conocimiento. Yo conozco este verso. Pero es difícil creerlo, confiar en él. Es interesante cómo los ídolos de nuestro corazón muchas veces son descubiertos cuando hacemos la cosa correcta, cuando damos esa posición a otra persona, cuando nos salimos de un trabajo, cuando damos ese dinero, cuando llamamos a alguien para quebrar esa relación. ¿Cuán difícil es? Esta mañana yo quiero hablar acerca del gozo de las misiones. Mis hermanos y hermanas, yo sospecho que muchos de ustedes han estado donde yo estuve en ese vuelo cuando yo regresé del Medio Oriente. Están luchando para creer y aplicar la palabra de Dios en sus vidas y enfrentar los peligros del ministerio pastoral. Luchan para creer lo que la palabra nos dice que debemos de hacer en nuestras iglesias y en las misiones específicamente. Algunas veces los peligros son tan sobrecogedores, los enemigos tan grandes. Tenemos que pelear para creer lo que la palabra dice y nos llama a hacer en las misiones. Ahora tengo 5 puntos para animarles. ¿Cómo y por qué podemos ser misioneros cristianos, hedonistas? El gozo de un Dios soberano. El gozo de tener nuestros corazones alineados con Dios. El gozo de tener una iglesia bíblica y el gozo del premio. Primero, Dios es soberano. Primero, podemos ser misioneros cristianos hedonistas porque podemos confiar en la soberanía de Dios. Dios ha prometido que los cautivos serán soltados. Jesús ha prometido que Él traerá muchos hacia su redil. Jesús tuvo y continuará construyendo su iglesia. Las puertas del diablo no pueden permanecer en contra de esta iglesia. Somos instrumentos de lo que Dios hace y también Jesús continuará con aquellos que son suyos, Filipenses 1:6, y un día, cuando estemos delante del trono de Dios, veremos gentes de toda tribu, lengua y nación, Apocalipsis 5:9. Esta es una promesa que ha sido y será soberanamente entregada y cumplida por Dios. Nuestro Dios es soberanamente llamando a aquellos que son suyos, y qué gozo es ver esto. Yo creo que usted entiende lo que yo digo cuando digo llamar. Estábamos en New Zealand hablando en una conferencia de estudiantes y nos llamaron a un lugar donde crían ovejas, usan perros y las órdenes las dan al silbar, llamarlos. Y los perros que cuidan al redil son tan obedientes y que hasta tiemblan para obedecer. Y rompió mi corazón. Yo en realidad me lloré cómo estos perros son tan obedientes. Yo quiero conocer esa misma devoción hacia mi Dios en mi vida. Yo veo que la Biblia también nos habla acerca de Dios silbando sus órdenes. Él le silba, por decir así, a las pestilencias en el Nilo. Él les silba a las naciones para reunirse a guerra. Y en Zacarías le llama a la gente para reunirse. Él dirige y da sus órdenes a través de silbidos y ellos obedecen. En 2016, después de darle antorcha a otro después de ese banquete, yo estaba limpiando en mi casa. Mi esposa me estaba diciendo que levantara mis calcetines. Solo me sentía sentía mucha lástima por mí mismo. Y me reuní con un amigo llamado, un pastor llamado Andy Johnson. Y que ellos estaban buscando poner a alguien en una iglesia en Irak, y yo no sabía dónde era la ciudad. Y yo lo busqué en un mapa, y él me dijo, tú sabes mucho acerca de iglesias internacionales, ¿podrías ser nuestro consultor? Quisiéramos que fueras a Irak y nos dijeras qué podemos hacer ahí. Yo creo que Andy en realidad sentía lástima por mí y estaba tratando de encontrar que yo hiciera algo. Pero unos tantos meses después, yo le dije, yo quisiera ir a Irak, nunca he estado ahí, me encantaría ir. Y unos meses después estoy haciendo una boda en India. Yo hago muchas bodas porque conozco muchos jóvenes. Así que iba a pasar por Irak cuando viniéramos de regreso. Y él me dijo, ¿estás tú pagando el boleto de avión? Y dice, yo voy a ir contigo. La boda estuvo bien en la India. Y vengo a Irak. Y me reúno con un amigo 15 minutos después de bajarme del avión. Estábamos en la reunión de iglesia. Y era el tiempo de Dios soberano. Era el último día que su pastor iba a estar en la iglesia, el pastor Claudio, de Brasil. Él había empezado una reunión de oración hace algunos años y él se estaba yendo. El servicio era un poco loco, pero para ser sinceros, era una celebración de que Claudio se estaba yendo. Y mientras yo estaba sentado ahí, no sé cómo describir esto, pero Dios puso este amor en mi corazón por esta pequeña congregación de personas de todo el mundo. No entiendo ni cómo explicarlo, la soberanía de Dios. Porque era una celebración para ir despedir a su pastor. Yo pude conocer a varios líderes de la comunidad cristiana en esa parte de Kurdistán. Y yo tuve esa fuerte impresión de que yo estaba supuesto a estar en medio de estos hombres. Si le dice a Tom Schreiner, tuve una impresión fuerte, pero si le pregunta a John Piper, él diría, Dios estaba hablando a mi corazón. Pero la verdadera confirmación vino cuando hablé con mi esposa, y le dije la situación, y ella me dijo, inmediatamente, mi corazón está dispuesto a ir. Dios estaba silbándonos, llamándonos. Regresamos a los Estados Unidos y le dije, yo no quiero solo ser un consultor, yo quiero ir. Yo no sé qué va a tomar, no sé cómo ir ahí. Pero después de otro viaje, ellos me llamaron a ser su pastor. Así que en el 2017 nos movimos a Kurdistán, en la parte norte de Irak, entre Irán, en Siria y Turquía. Un vecindario bastante complicado. Soy el pastor de una iglesia pequeña internacional en medio de un grupo de personas no alcanzadas, en medio de un grupo de personas que en realidad creen en la religión, en la libertad religiosa. No hay escuelas ni agencias de viaje. Yo tengo un amigo que es una persona de negocios y él tiene una voz bien profunda y se llama Gary. Me dice, no sé por qué la gente yo no sé por qué la gente dice que son travel agentes de viaje cuando van de misiones. Si vas a mentir acerca de lo que eres, di que eres cirujano de cerebro, algo así. Yo le digo a la gente, soy pastor. Y es tan importante. Qué importante oportunidad. Hay personas que han ido conmigo y estamos emocionados por la oportunidad. Y cómo quisiera que ustedes pudieran conocer a las personas que Dios ha congregado soberanamente y trabajar con ellos. En este de sus nombres son Samuel y esa tragedia. Son los ancianos, son héroes en la fe. Ellos huyeron de Irak hacia Irak solo para huyeron de Irak hacia Eritrea para estar más a salvo. Samuel en su día de bodas tuvo que sufrir para que las autoridades vinieran en su propia boda y decirle si cantas una canción cristiana en tu boda te vas a la cárcel. Y Samuel dice, lléveme ahora porque yo no puedo dejar de cantar. Estuve en la cárcel 3 meses. Después de varias veces de estar en la cárcel por ser fiel, él llega a Irak. Es un privilegio para mí servir con hombres como él. Abigail de Ghana fue traficada para ser una sierva en un hogar, pero ahora sirve en la iglesia. Joe y Andy son otros fieles hombres, increíbles evangelistas. Joseph de India y Claire, que es de las Filipinas, vinieron a la fe en la iglesia ahí y ahora sirven como líderes y pastores ahí. Jace y Mary Beth trabajando para enseñar la teología sistemática de Gruden. Creo que van a terminar como en 2030. Jace y Mary Beth también están trabajando en medio de refugiados. Emmanuel y de Jamaica, uno de los hombres más piadosos que yo conozco. Niji y Susan de Nigeria, que trabajan en el Ministerio de Música. Y Lindsay del país de Texas. Y docenas de otras personas. Algunos de nuestros miembros están bajo pena de muerte y no puedo hablar de ellos. Todos habiendo sido llamados por Dios, y qué gozo servir al lado de ellos. Qué gozo ver cómo Dios ha ordenado esto. Dios soberanamente es porque es la razón, su soberanía es la razón por la que podemos ser hedonistas, porque le confiamos a Él nuestro futuro, nuestras vidas. Si yo hubiera visto de alguna forma lo que Andy me dijo cuando me dijo que fuera ahí, ¿tenía yo temor? Definitivamente he tenido temor de ir a estos lugares. Porque los problemas políticos de entre los Estados Unidos y Turquía y Kurdistán, la independencia de Irak, mi esposa y yo estuvimos separados por algunos meses. Él estaba aquí, estuvo cuidando a su mamá, yo estaba en Kurdistán. Pero en realidad fue un tiempo espiritualmente profundo para mí. Y no haber estado con mi esposa por 2 meses. Yo me siento mal. Yo les digo, me siento apenado cuando hablo con militares, porque mi esposa y yo nunca hemos estado separados más de 3 semanas desde que nos conocimos. Y yo le dije, yo voy a regresar. Y ella sabía que yo me sentía mal por eso. Así que ella voló a Turquía con un avión lleno de militares y era la única mujer en el avión. Después tomó un taxi que le duró 10 horas en un país con retenes. Y yo digo, a ella ni le gusta volar. Y yo estaba tan atemorizado, tan temeroso de lo que podía pasar. Nunca había estudiado, encuentro a mis amigos tan cuidadosamente. Mis hermanos, nada importante puede hacerse sin fe. Tenemos que tener nuestra fe en la gloria futura. ¿Qué hubiéramos perdido en gozo hedonista si no hubiéramos sido movidos por la soberanía de Dios? Yo quiero llamarlos a ustedes a hacer lo mismo, a confiar que hay gozo en las misiones más allá de nuestros temores, al confiar en la soberanía de Dios. En segundo lugar, el Evangelio es poderoso. Podemos ser misionarios cristianos hedonistas porque confiamos en el poder del Evangelio. Romanos 1:16, si ustedes lo conocen, porque no es mi Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Y como el poder tiene el poder de llamar desde los muertos para que vengan a la vida. Pablo lo vio pasar y sabía lo que significaba ver el Evangelio, llamar a aquellos que estaban llamados para salvación. En Antioquía, él y Bernabé predicaron en Hechos 13:38. Cuando los gentiles oyeron esto, comenzaron a regocijarse y a glorificar la palabra de Dios. Y los que estaban llamados para vida eterna creyeron. El poder de Dios nos recuerda que no hay otra forma para llegar a Dios aparte del Evangelio y de Jesucristo, de su sacrificio perfecto para que Él nos pueda redimir de la muerte. Jesús, el inocente, Él llevó nuestros pecados y nosotros los culpables fuimos liberados. No tenemos que trabajar para llegar a Él, sino arrepentirnos de nuestra rebelión y poner nuestra fe en Él y así recibir vida eterna. Este mensaje se ha probado ser verdadero porque Cristo resucitó de entre los muertos. Ahora, no estoy simplemente confiando este mensaje para mi propia vida, lo confío cuando lo predico. Yo veo a Jesús, veo al Evangelio. Pero cuando somos fieles para ver este Evangelio y ver el poder de Él en nuestras vidas, y lo vemos también en las vidas mientras predicamos el Evangelio, es el llamado de Dios para aquellos que están destinados para salvación. Llevamos el Evangelio a todo lugar donde vamos. Me canta la historia de este hombre que tenía a su hija y llevaba a su hija a trabajar en los campos. Ella estaba muy joven y ella le había enseñado a silbar y ella silbaba canciones. Mientras ella creció, se cansó del trabajo de la granja, pero a medida que las cosas avanzaron, ella se fue a la ciudad y en la ciudad fue abusada y terminó en una casa de prostitución. Su papá escuchó que su hija estaba perdida en la ciudad y se había perdido y estaba esclavizada. Él no tenía forma de contactarla a ella, pero fue a la ciudad y caminó por las calles silbando la canción que ellos habían silbado juntos cuando ella estaba joven. Y un día, él oyó las notas y volvió y le silbó a su papá. Y él corrió a su padre rogándole que la llevara a casa. Esa es la misma forma en la que el Evangelio opera. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En Juan 10:27, nosotros silbamos estas buenas nuevas y aquellos que lo conocen van a responder. Predicamos semana tras semana el Evangelio, el mensaje del Evangelio. Así que, por favor, pastores, no se olviden de predicar el Evangelio. Esto puede ser una sorpresa para usted, pero es mi opinión que el problema principal de los misioneros es que a los misioneros se les olvida predicar un Evangelio claro, con valor. Yo estaba predicando en la conferencia Cross y les prediqué sobre Jonás y les dije que no olvidaran el Evangelio cuando iban a las misiones. Ahora, decirle a estudiantes que no se les olvide predicar el Evangelio podría ser tan obvio para algunas personas, pero para un grupo de pastores, ustedes saben cuán fácil es, en medio del montón de cosas que tenemos que hacer en el ministerio pastoral, asumir el Evangelio y asumir que todos lo conocen y empezar a dejar de predicar el Evangelio constantemente. Y si usted está en otro lugar, en otra cultura, es increíblemente olvidarlo. Así que muchos misioneros lo olvidan. Yo conozco misioneros que no han literalmente predicado el Evangelio en años. Ellos están dispuestos a ir, han aprendido cómo vivir ahí, han aprendido el lenguaje, pero no han aprendido cómo hacer discípulos con el Evangelio. La cosa más difícil en las misiones no es los sacrificios que haces por estar lejos de que dejas salir, la separación de la familia, pero la cosa más difícil, en medio de otras cosas, es tener confianza en el Evangelio. Una y otra vez, yo soy tentado a hacer el Evangelio menos ofensivo, aún en culturas donde son culturas de honor y vergüenza. Y yo me pregunto, bueno, Pablo escribió a una cultura similar. Jesús le habló a una cultura de honor y vergüenza. Así que no te sientas intimidado por los últimos descubrimientos misionológicos. Por eso les digo a dónde estoy. Porque si ustedes saben que alguien conoce a Cristo de ese lugar, yo quiero que venga a nuestra iglesia. Una y otra vez he visto cómo el poder del Evangelio en las misiones termina en el gozo de la salvación. Me humilla cómo muchas personas vuelven a Cristo, se vuelven a Jesús. Las personas vienen a Jesús a veces en las formas más raras. Una persona en nuestra iglesia, una mujer, vino a Cristo. Era no de Irak, pero su esposo era un musulmán nominal. Él vino al bautismo de ella y ella dijo, yo sé que voy a morir por esto, por ser bautizada. Y su esposo vino al bautismo. Quedó súper impactado por el amor de la iglesia. Y saben, eso es mucho de los testimonios de las personas que vienen a la iglesia, mucho más los que vienen de trasfondos musulmanes, les impacta mucho el amor. Porque Jesús dijo, por su amor de unos a otros, ellos conocerán que son mis hijos. El esposo no habla nada de inglés, no entendió ninguna de las palabras, así que nosotros dijimos que no hablaran de esto, así que le dijo a su familia acerca del bautismo. Él no pensó que les iba a importar, pero sí les importó. Así que tenían familiares que eran musulmanes y que sí les importó y le pusieron una amenaza de muerte a él y a ella. Los encontraron en Europa después, volvieron a escapar y ahora viven en un campo de refugiados. Nosotros estábamos seguros que su esposo nos iba a odiar a nosotros por eso. Perdió su trabajo, perdió su familia. Ahora está siendo vigilado. Pero él estaba viendo a su esposa y el cambio increíble que estaba pasando en su esposa por causa del Evangelio. Él ve el Islam de un lado y lo que ve en la iglesia, y él 3 meses después, él mismo viene a fe. en un campo de refugiados. Oigan, por favor. No estoy viendo el manuscrito ahora, pero el reloj. Esto es de un campo de refugiados. Pastor Mac, gracias por sus oraciones. Mi esposo está muy feliz con Jesús y trata de crecer. Sabemos que Dios tiene un plan para nosotros. Nosotros amamos a Jesús tanto. Confiamos en Él y en su poder y tratamos de ser fuertes. Amamos a Jesús y no estamos solos. Así que hacemos lo mejor para creer en Jesús y crecer en su misericordia y gracia. Esperamos que su prédica para los pastores vaya bien. Estamos orando por ellos. A las 10 de la mañana, hoy, ellos oraron por ustedes. ¡Cuán gozo! ¡Cuánto gozo! ¡Cuánto gozo! No hay mayor gozo de aquel, mayor gozo que ver almas salvas. Podemos ser misioneros cristianos hedonistas porque Dios es soberano, porque el Evangelio es poderoso. Y en tercer lugar, las misiones alinean nuestros corazones con Jesús. Cuando entramos a las misiones, nuestros corazones vienen a ser más como el de Jesús en el proceso. Somos conformados más a la imagen de su Hijo, Romanos 12. Las misiones es clave para nuestra salud espiritual, al que va y al que envía. Las misiones nos han sido dadas como unos de los medios por Dios para que podamos ver y sentir su corazón mejor. Alinea nuestros corazones con el de Cristo. En el libro de Marcos, en el capítulo 11, hay una entrada triunfal. Cuando las personas están diciendo Hosanna a las alturas, Jesús marcha al templo, viene al templo, y el texto dice que mira alrededor. Lo que debió haber pasado, él debió haber sido coronado rey en ese día. Había sido predecido por Salomón, esa venida de Cristo. Y el día siguiente viene al templo otra vez. Primero él maldice al olivo y después viene al templo y lo limpia. Viene en el versículo 17 a enseñar diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero tú la has hecho una cueva de ladrones. Solo en el libro de Marcos, donde esta frase incluye esa frase que dice para todas las naciones. Él está tomándolo de Isaías 56. Una casa de oración para todas las naciones. Yo estoy convencido que una de las razones por las cuales la nación judía estaba tan endurecida en su corazón era porque ellos olvidaron que habían sido llamados para hacer una luz a los gentiles. El lugar donde ellos habían tornado este lugar en esta cueva de ladrones estaba designado para los gentiles. El principio es este. Cuando te olvidas de las misiones, nuestros corazones se apartan de Dios. No le entienden. Déjame ilustrar esto con mi familia. Yo tengo 3 hijos. Tristan, mi primero, él cumple años 32 hoy. Él es un hijo, en el que nos deleitamos. Es el diácono, es el encargado de las finanzas de una iglesia bautista. Está casado con Emily, aman a Jesús. Ellos son los padres de nuestra única nieta. No estamos completamente seguros qué hace en su oficina, pero trabaja en una empresa que le dan dinero por lo que hace. Nuestro hijo Isaac es nuestro tercero. Él es un hombre grande, divertido, ama y tiene una mente increíble, es un ingeniero industrial. Y en su trabajo, por un tiempo, en realidad no sabíamos qué hacía porque era secreto. Él es el líder de un grupo pequeño de casa en su iglesia, está casado con Stephanie, su novia de el high school, y tienen nuestros dos nietos. Son parejas excelentes que yo, me encanta que la gente los conozca. Mi hijo de en medio, David, tiene autismo. Él trabaja en UPS y hace paquetes todo el día. Quizás nunca se va a casar. Él dice que quiere ser el tío divertido para sus sobrinos. Vive con Tristan y Emily y ellos lo cuidan bien. Y cuando se mudó a su casa, él nos dijo, yo quiero que sepan que yo voy a cuidar a mi hermano. Diferente a sus hermanos, él es muy callado. Él no es usualmente muy abierto, pero es un cristiano, es miembro de su iglesia. Ustedes no pueden imaginarse cuánto significa para mí cuando alguien se da cuenta de mi hijo David. Simplemente lo mira, lo trata con dignidad como una persona. Yo creo que es el corazón, ese es el corazón de Dios para las misiones. Cuando entramos en las misiones, entramos en algo que a Dios le importa profundamente en su corazón. Y ignorar las misiones es ignorar el corazón de Dios. Matt es un anciano en la iglesia de mi hijo. Y él llevó a mi hijo a McDonald's un día. Lo llevó a si él me hubiera pedido por todo mi dinero por hacer eso, yo se lo hubiera dado. Y esa iglesia ha tenido tanto cuidado por mi hijo. Miren, no pierdan el corazón de Dios en las misiones. No se alejen de las misiones y pierdan el gozo de tener sus corazones alineados con Dios y con Cristo. Encontramos gozo en nuestro Dios soberano. Encontramos gozo en el poder del Evangelio. Encontramos gozo hedonista a medida que las misiones alinean nuestros corazones con el corazón de Jesús. Y también hay gran gozo en ver iglesias bíblicas en aquellos que no han sido alcanzados. Así que número 4, el gozo de la iglesia bíblica. Las iglesias sanas son los medios de Dios para avanzar su gloria entre las naciones. La iglesia es el método de Dios para evangelismo, para discipulado y para misiones. Yo he sido trabajado en organizaciones para eclesiásticas por muchos años, pero yo quiero decirles, la iglesia es el método de Dios para evangelismo, discipulado y misiones, y hacerlo bien es una cosa gloriosa. Nosotros no necesitamos mejores métodos en las misiones. Necesitamos desesperadamente misioneros quienes conocen principios bíblicos y que plantan iglesias. Eso es porque podemos estar completamente convencidos de que estos principios van a trabajar en otras culturas. Usted puede estar 100% seguro de que los principios bíblicos siempre trabajan en cualquier cultura. Yo les digo a mi iglesia, nosotros no queremos una iglesia americana ni una iglesia africana. No queremos una iglesia latina, ni siquiera queremos una iglesia kurdistana. Queremos una iglesia bíblica. Y ya que esa es la verdad, mejor que nosotros sepamos cuál es el principio bíblico para una iglesia bíblica. Y yo me emociona eso. Y cuando yo empiezo a preguntarles, ellos no pueden definir qué es una iglesia en lo más básico. Y ellos tienden a juzgar la iglesia a través de los ojos de la cultura, que es lo que funciona. Pero hay un problema. La cultura no es un principio bíblico para juzgar una iglesia. Por supuesto, hay textos acerca de la cultura, 1 Corintios 9, Hechos 17, pero la mayoría de la iglesia, de las enseñanzas de la iglesia, tiene que ver con vida santa, el amor del evangelio, la aplicación del evangelio en nuestras vidas, en comodidad. ¿Necesitamos hacer buen trabajo contextualizador? Sí, debemos hacerlo con excelencia. Pero solo porque usted está contextualizando no significa que su iglesia es bíblica. Quiero llamar a las iglesias hoy en día, sus iglesias y a misioneros, a ser responsables y entender principios bíblicos para la iglesia. No estamos de acuerdo en todos, pero yo los amo. Yo les voy a decir que los amo, voy a firmar sus libros, pero piensen en nuestra congregación en Irak. Tenemos gente ahí de todo el mundo. Yo he amado establecer cosas que muchas de sus iglesias simplemente las toman por hecho, pero una membresía, tener un statement of the fe, ancianos bíblicos, predicar sermones expositivos. ¿Es esto simplemente de los Estados Unidos? No, esto viene de la Biblia. No me importa a mí que si hay PowerPoint o hay bancas. En realidad, yo odio el PowerPoint. Lo odio con un odio santo. Cuando se apaga, te toma 10 minutos volverlo a poner. No me gusta. Algunas cosas culturales son importantes, pero son más importantes los principios bíblicos, que estemos predicando textos centrados en el Evangelio. La cosa que más amo es semana tras semana abrir la Biblia por personas que tienen hambre de la palabra de Dios. El año pasado yo hice una serie de 6 meses en Primera de Corintios, que es súper relevante en nuestro contexto. Así que cuando pasan cosas, ahí está en la palabra. Así que llegamos en el capítulo 5 en la disciplina, un poco incómodo, pero estoy predicando en esto y es súper importante. Las personas llegan a oírlo. No es simplemente porque soy un gran predicador, pero es porque 5 minutos, mientras estoy predicando, se va la luz y está todo oscuro. Y usualmente nosotros tenemos un generador, pero algo pasó y dejaron encerrado nuestro generador, así que nadie podía encenderlo. Yo estoy predicando y alguien me da su luz de su teléfono para predicar. Y por cierto, eso es... Y la verdad que era un buen efecto, porque cuando quería enfatizar un punto, simplemente me alumbraba la cara y se veía súper dramático. Así que es bueno también para usarlos en los campamentos de jóvenes. La luz viene 2 minutos antes de que yo termine y todos en la iglesia están despiertos. Yo no podía creerlo, que todos me estaban viendo, porque están hambrientos por la palabra de Dios en el contexto de la iglesia. El capítulo 11, cuando habla de que cómo las mujeres se cubren la cabeza, para nosotros era súper importante porque nuestras mujeres estaban cubriéndose su cabeza y querían saber qué decía la palabra. Cada semana tenemos gentes de todos diferentes tipos de fe. Casi semanalmente alguien me dice, la primera vez que alguna vez han estado en una iglesia. Eso es porque yo quiero que el evangelio sea claro, cada canción, cada oración, cada cosa que es predicada, porque probablemente nunca lo van a oír otra vez. Nuestra iglesia le da bienvenida a muchas personas, y aunque tenemos muchos errores, estamos queriendo compartir nuestra fe. Me siento tan privilegiado de poder ser parte de aquellos que anuncian las buenas nuevas en una tierra donde hay personas donde no saben nada acerca de la reconciliación. donde hay violencia y venganza todos los días. El mensaje de Jesús da esperanza y reconciliación y vida para aquellos que oyen y responden. Así que cada semana yo digo algo como, estamos tan felices de que estés aquí. No importa de qué tipo de fe vengas, pero eres bienvenido aquí. Tú siempre serás bienvenido aquí. No tienes que convertirte en cristiano para ser bienvenido aquí, pero sí queremos decirte las buenas noticias de que tus pecados pueden ser perdonados. Es un gozo. Tenemos 2 o 3 personas acerca de traducciones cada semana para gente que viene, pero somos una iglesia que habla inglés, una iglesia C1. Yo digo regularmente a las personas, yo sé, es difícil entender mi inglés. Yo lo siento. Pero, miembros, es tu responsabilidad cuando veas a alguien que no habla inglés, asegurarte de que entienden el sermón. Y para aquellos que vienen a la fe, queremos que formar comunidades de personas que formen comunidades y que hablen sus lenguajes originales. Y pueden contextualizarse si son enseñados los principios correctos de la palabra. Tuvimos los primeros bautizos en marzo. En junio tuvimos otros bautismos. 10 personas de 6 naciones. Todos vinieron a fe a través del trabajo de la iglesia. Muchos invitados vinieron a los bautismos. Nunca habían ido a la iglesia. ¿Cómo puede ser esto? En una iglesia C1, en un mundo C5. Esto es un poco técnico. No somos el tipo de iglesia que la mayoría de personas piensan que tendría un impacto en personas locales. Pero yo estoy a favor de contextualizar las iglesias. Uno de mis roles es que esas personas puedan empezar esas iglesias después. Pero creo que ya que nosotros estamos fundando una iglesia de la forma en la que la palabra nos enseña, es importante que creemos ese tipo de plataforma. Cuando leímos Juan 13, del 13 al 17, la fundamento de lo mucho que nosotros queremos hacer, déjeme darle un testimonio de alguien que me escribió, pero un poco de inglés quebrado. Dice que la primera vez que él iba a una iglesia, me quería decir lo que se dio cuenta cuando los bautismos. En primer lugar, él se dio cuenta de la unidad de la iglesia, a pesar de tener muchas etnias. En segundo lugar, él dijo que no había diferencia entre los hombres y las mujeres alabando juntos. Él simplemente quería decir que en la mezquita el hombre y la mujer están separados, pero él vio al hombre y la mujer adorando juntos en nuestra iglesia. Número 3, a él le encantó que las familias estaban juntas. Número 4, el amor que vio entre la gente de la iglesia. Y después me dijo, y dice que me agradeció por su buen trabajo. En Juan 13, hasta el capítulo 17, Jesús nos da el mayor evangelio de evangelismo, de amor y unidad. Las 2 cosas que este hombre se dio cuenta cuando vino a la iglesia. En Juan 13, Jesús dice que ellos sabrán que son mis discípulos por su amor. Y hasta que se mueve en el capítulo 17, la enseñanza de Jesús al final dice, por su unidad, los hombres conocerán que yo vengo del Padre. Es decir, su amor del uno por el otro confirma nuestro discipulado y nuestra unidad en la iglesia confirma la deidad de Cristo. O sea, el discipulado y la deidad son confirmadas en la iglesia. No puedes hacer eso solo. Yo entiendo que hay lugares donde alguien debe ir primero y solo. Pero yo creo que nuestro mayor testigo no es nuestra contextualización, pero el amor que y la unidad que mostramos en la iglesia. Ahora entienda las cosas que este hombre musulmán notó de nuestra iglesia no hubieran estado presentes si hubiéramos tratado de lucir como una mezquita local. Hubiéramos sido monoculturales, hubiéramos separado a los hombres y las mujeres. El amor hubiera sido de valor bajo. Yo estoy agradecido de que este musulmán vio esto tan claramente en nuestra iglesia. Yo esperaría que más misioneros vieran el valor de la iglesia local, porque hay un gran gozo en esto. Podemos ser cristianos, misioneros hedonistas, porque la soberanía de Dios, por el gozo de la salvación, al saber que nuestros corazones están alineados con Dios, que Dios levanta iglesias sanas bíblicas, y en quinto lugar, y finalmente, podemos ser cristianos y misioneros hedonistas, porque hay un gran premio, hay un gran galardón. Mirar, pensar en los galardones nos recuerda que somos hedonistas, pero tenemos que entender que hay mucho para nosotros en esta vida y en la vida que viene. Dice que es un ciento de frutos. En los tres evangelios se sabe esto, en Mateo 18, en Marcos 10 y en Lucas 19. 18:29, 10:29 y 19:29. Déjeme leérselo de Marcos 10. Y Jesús dijo: verdaderamente yo les digo, no hay nadie que haya dejado su casa, o sus hermanos, o sus hermanas, o su madre, o su padre, o sus hijos, o tierra por mi nombre y por el evangelio, que no recibirá el 100 por 1 en este mundo, casas, hermanos, hermanas y madres y niños con persecuciones, y en la vida por venir, la vida eterna. El 100 por 1 en esta vida y después en la vida por venir. Esto, cuando algunos pensamos en este versículo, algunos dicen esto es el evangelio de la prosperidad. Los predicadores de prosperidad usualmente hablan sobre este versículo acerca del dinero. Así que si hacemos cosas por dinero, si hacemos las cosas por Jesús, Dios nos va a dar dinero. Si oramos de la forma adecuada, vamos a recibir dinero. Déjenme ser amable acerca de esto. El evangelio de la prosperidad es un argumento que viene del hoyo del infierno. No sé cómo ser más gentil. Es otro evangelio. Pablo habla de él en Gálatas y dice que destruye las vidas de los pobres. Cuando aquellos que hablan por el evangelio de la prosperidad hablan, no hablan acerca de Dios. Ellos hablan de otros dioses. Nosotros sabemos esos dioses. Leemos de esos dioses en el Antiguo Testamento, Moloch, Baal. La nación de Israel se le ofrecían la misma cosa, sacrifiquen a sus hijos y van a recibir dinero. En Jeremías 19 dice, es algo que ni siquiera debería de cruzar sus mentes, Moloch y Baal. Déjeme ser claro acerca de esto, pero al decir esto, hay galardones que sí pasan en las misiones. Yo quiero recordar, quiero rescatar esto, y que no se confunda con el evangelio de las prosperidades. Sí hay galardones, y mencionamos algunos de estos. Ganamos la habilidad de ver nuestras propias culturas en un mundo más grande. Sí, dejamos a nuestras familias, pero obtenemos una familia más grande, la familia de Dios. Nada me ha enseñado a mí entender el evangelio y la iglesia como las misiones. Nada me ha ayudado a entender la gloria de Dios más que las misiones. Es esa prueba de la gloria de Dios que nosotros leemos en Apocalipsis, que toda lengua y nación le conocerán. Y más importante y más profundamente, lo que este pasaje está diciendo es que este 100 por 1 es que nosotros recibimos a Dios. Al final, las misiones son profundamente satisfactorias, lo que trae gran gozo en nuestro Dios. Y Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Y este es el, y vemos esta satisfacción día a día en Irak. Un galardón y un gozo. El gozo de la soberanía de Dios, el gozo de la salvación, el gozo de ser conformados a la imagen de Jesús, el gozo de la iglesia bíblica y el gozo del galardón. Yo quiero que decir algo al final. Si usted está pastorando una iglesia saludable, tú estás más equipado para las misiones que ningún misionero contextualizado, quien vive, quien fluye en una cultura ajena, pero que no sabe nada de la iglesia. Yo quiero llamarte. No, tal vez es tiempo para ti de dar tu vida. Ver a ese joven en tu iglesia y tal vez plazarle la antorcha. Tal vez es tiempo. Maybe Dios te está silbando. No pierdas el gozo hedonista. Amén. Amén. Déjame orar por nosotros. Dios, gracias por esta reunión. Gracias por la oportunidad de proclamar el gozo de tu soberanía en la salvación. El hecho de que tú estarías, se preocupas en que nos conformemos y que reflejemos tu gloria. El gozo de reunirnos como iglesias locales, el gozo del saber, Señor, de que recibiremos un galardón. Oro por muchos aquí para que oigan tu llamado para las misiones. En el nombre de Jesús. Amén.